Son las 11, las 10 en Canarias.
Si te supo a poco.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Antes de la linterna de la Iglesia actualizamos la información, contamos noticias. La selección española de fútbol se ha clasificado para la Eurocopa de Francia tras ganar esta noche por 4-0 a Luxemburgo. En Estados Unidos este viernes se han registrado 2 tiroteos mortales en 2 campus universitarios de Arizona y Texas. Han fallecido 2 personas y otras 4 han resultado heridas. Aquí ha ingresado en la prisión de Soto del Real el asesino de la joven Eva Blanco. Había llegado hoy a España procedente de Francia, donde fue detenido. Por lo demás, hemos contado que la agencia de calificación Standard & Poor's ha rebajado la nota de la deuda de Cataluña por la tensión política creciente después de las últimas elecciones autonómicas. Y también estamos muy pendientes del tiempo en este fin de semana largo del Pilar. Tiempo inestable, como nos contaba en la linterna el catedrático Jorge Olcina.
Se va a ir complicando conforme avance el fin de semana. El sábado lloverá en Galicia, lloverá en la parte más occidental de Castilla-León, también en Extremadura, en Huelva y Cádiz. Progresivamente esa borrasca, ese frente va a ir atravesando la península ibérica, y el domingo el espacio que puede recibir precipitaciones va a ser un poquito mayor. Ya prácticamente toda la mitad oeste de la península ibérica, incluida Madrid, pueden recibirán precipitaciones en esa jornada del domingo. Y el lunes, como decimos, sigue avanzando esa borrasca y ya alcanzará el Valle del Ebro, Cataluña, gran parte de Castilla-La Mancha. Podríamos decir que solamente se va a librar la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, las islas más orientales de Canarias, y las Baleares tampoco van a recibir precipitación, ¿no?
Lo siguiente ya es la linterna de la Iglesia con Faustino Catalina. Faustino, buenas noches.
Buenas noches, buen fin de semana.
Igualmente.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a las 23 horas, a las 11 de la noche y 2 minutos a una nueva edición de la Linterna de la Iglesia. Aquí en la cadena COPE abrimos el tiempo para el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia en estas últimas jornadas con los contertulios que nos acompañan en este viernes 9 de octubre del año 2015. Hoy en nuestros estudios en COPE Madrid nos acompañan concretamente Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
María Teresa Conte, bienvenida.
Buenas noches, buenas noches.
Y Daniel Izuzquiza, bienvenido también.
Muchas gracias, buenas noches.
Pues antes de entrar en materia, como siempre, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en nuestro programa a través de las distintas redes sociales, que las recordamos a continuación: nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en Facebook Religión COPE y en Twitter @religion_COPE. Y entre quienes participen, nos manden sus mensajes y nos manden sus opiniones, tenemos 3 libros para regalar de una novela titulada La quincena de septiembre, de Robert Sheriff, una novela que se publicó ya hace 80 años, pero que ha rescatado ahora Ediciones Palabra, y que, como decimos, le regalaremos a quienes nos escriban o participen a través de las redes sociales. Dicho eso, comenzamos directamente con los temas que nos van a ocupar el tiempo de hoy, y vamos a empezar, lo queremos hacer, con una memoria que se presenta cada año y que nos dice mucho de cómo está la sociedad española, cómo está también la labor caritativa de la Iglesia. Es la memoria, en este caso la memoria de 2014 de Cáritas Española, que constata muchas cosas, como digo, nos dibuja un perfil bien claro de cómo está la situación, y con algunas cifras que yo creo que pueden ser de alguna manera esperanzadoras. Ahora los analizaremos con nuestros compañeros, pero sí que es esperanzador, por ejemplo, el que crezca el número de voluntarios, el que crezca el volumen de las aportaciones. No sé por dónde queréis o qué datos os llaman a vosotros más la atención de esa memoria de Cáritas que se ha presentado esta misma semana.
Es una memoria de magnitudes muy a considerar, que nos han de llamar muy poderosamente la atención. Una doble línea de esa magnitud. En primer lugar, la magnitud de la situación de la precariedad en nuestro país. Porque aunque Cáritas también tiene su dimensión de ayuda internacional, normalmente en torno a 2 millones de beneficiarios de los programas de Cáritas son ciudadanos de otros lugares de fuera de España, la realidad, repito, de la exclusión, de la precariedad social, y la realidad también en magnitud del servicio de Cáritas. 305 millones de euros se han puesto al servicio de los más necesitados, de los excluidos, de los vulnerables que acabo de decir. Estamos hablando de un 5% más de la que del año pasado, del año a efectos contables 2013. Una tercera línea que yo creo que, al menos de mi lectura de los datos, se ha deducido, es que hay apuntes. Realmente, hay que decirlo con sinceridad, no podemos estar encantados de conocernos ni encantados de que la crisis siga ahondándose, de que la crisis puede empezar realmente a remitir y llegar también a este sector de excluidos. Cáritas ha atendido a menos personas en 2014 que en 2013. Nos hacemos un lío con esto de que un año cuando ya está acabando.
La memoria anterior, sí.
Pero atención. Y sería la siguiente consideración, el en cómo la crisis, la precariedad, la vulnerabilidad se está enquistando. El 75% de las personas que acuden a Cáritas son ya parados de larga duración. Dos consideraciones más y me callo. Siguiente, cómo sigue siendo un drama tremendo el constatar que el 55% de las personas que acuden a Cáritas viven en hogares en los que al menos uno de sus miembros siguen en paro. Por último, ¿quién está sacando, si es verdad que salimos, ojalá que salgamos de la crisis, siquiera progresivamente, quién está sacando este país de la crisis? No sé de macroeconomía, no sé de finanzas, la política me importa mucho, pero muy poco los partidos. Dos instituciones en este país, Cáritas y la familia. Y las familias.
Pues luego hablaremos del sínodo también, efectivamente. Seguimos con Cáritas ahora.
Pues yo no sé si es un buen diagnóstico, Jesús, porque...
Pero está muy bien el debate.
Por supuesto.
No, pero quiero decir... Bueno, ya estamos. Empezamos. Digo que no sé si es muy buen diagnóstico porque, aunque evidentemente la institución social familiar tiene mucho que ver en la cohesión social... Y además la familia tiene muchos deberes que cumplir, no solo derechos, y además, bueno, luego hablaremos del sínodo, ¿no? Pero a mí este es un tema que me preocupa, resaltar más los deberes que la familia tiene como institución social. Y aunque Cáritas, evidentemente, como una institución de la Iglesia, pues cumple con una función de subsidiariedad muy importante, también es verdad que eso pone de manifiesto que no solo en España, sino en el contexto en el que nosotros vivimos, las políticas públicas se han acabado privatizando, por no decir desapareciendo. Y la promoción de la justicia le compete fundamentalmente a los estados, no porque los demás no tengamos nada que hacer o tengamos que descargar nuestra responsabilidad en las instituciones políticas, ¿no? Yo cuando leo esas cifras digo, hombre, lo que Cáritas hace, que no, a ver... que los que me escuchan me entiendan, no estoy poniendo en competición, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en países en los que las políticas públicas se están reduciendo, dicen nuestros gobiernos, no solo nuestros, sino muchos, a simples políticas de empleo, cuando encima estamos viviendo dramas de desempleo como el que vivimos, en sociedades además en las que ser trabajador ya no es garantía de poder vivir dignamente, o sea, ya nos pasa como hace casi 100 años, ¿no? Que uno trabajaba mucho y era pobre. El pluriempleo no permite a muchas personas ni siquiera vivir dignamente. Todos esos criterios que se deducen de las cifras de Cáritas, lo que ponen de manifiesto es que hacen falta políticas públicas, que hace falta que los estados vuelvan a asumir funciones públicas, funciones políticas. Yo siempre me acuerdo de Sarkozy cuando dejó la presidencia de la República, ¿no? La dejó porque le echaron, ¿no? Pero dijo, realmente somos muy responsables.
Le echaron las urnas para que todo quede claro.
Sí, no, pero ¿qué dijo? Es verdad que lo podía haber hecho antes, pero a mí se me quedó eso muy grabado, ¿no? Somos muy responsables de la crisis porque hemos permitido, o sea, la política se ha retirado, ¿no? Y ha dejado un espacio enorme al libre mercado, a una economía libre sin ningún tipo de regulación, y la política tiene que intervenir para eso, para generar condiciones justas de vida.
Al hilo de esto que dice María Teresa, yo querría subrayar un par de cosas. Una es el tipo de documento que estamos analizando, que es la memoria institucional de Cáritas, de modo que recoge lo que es la acción cotidiana de las Cáritas diocesanas y de la estructura confederal. Quizá el documento más conocido es FOESA, que es un informe sociológico. Y también en estos días se han presentado las 10 propuestas de Cáritas de cara a las elecciones. Lo que quiero decir es que esas dos se fundamentan precisamente en lo que hoy estamos hablando, que es el compromiso cotidiano, el servicio diario, la entrega gratuita, la profesionalidad de las personas contratadas, etcétera, etcétera, etcétera. La red de tejido social de Cáritas. Eso me parece que ayuda a enmarcar las otras acciones y palabras públicas de Cáritas. Y en segundo lugar, diría algo antes de volver sobre el tema de las cifras, al hilo, como digo, de lo que comentaba María Teresa, sobre la misma estructura, el guión, el índice de esta memoria. Está estructurado en torno a una lógica de derechos, de acompañar a las personas, poner en el centro a las personas y acompañar a las personas para que el ejercicio de los derechos se cumplan, de los derechos sociales. No es, por tanto, una cosa aleatoria. No es que tengan que caer las migajas, ¿no? Y desde aquí yo creo que es muy, muy importante subrayar algo que, leyendo entre líneas de cosas, por ejemplo, de las que ha dicho antes Jesús, está ahí, que es el 50% más o menos, en números redondos, de las personas atendidas son personas que tienen un empleo. El drama de los trabajadores pobres rompe uno de los mitos con los que el sistema económico, el sistema dominante, nos intenta vender, que simplemente teniendo trabajo, que la economía va a ir bien cuando recuperemos el empleo. Bueno, pues dramáticamente no es así. Muchas personas tienen trabajo, pero es tan precario.
No llega.
No,
pero vamos a ver, Teresa, yo lo que he querido decir, al decir que las dos instituciones que realmente están dando la cara, evidentemente hay una denuncia. Y hay una denuncia a que las instituciones públicas pues no estarán practicando una dimensión realmente obligatoria para ellos, como lo es para la Iglesia. Como lo es para la Iglesia. Vamos a ver, lo decía el obispo del obispo conciliario de Cáritas, mi obispo Atilano Rodríguez, los datos aportados de la memoria anual muestran cómo las personas víctimas de la precariedad y de la exclusión no están solas, están acompañadas por la Iglesia, que es cuya opción primera es el evangelio de los pobres, es atender.
Si es que no estamos compitiendo.
No, pero bueno, yo por si acaso no había quedado claro que yo quería dejar de rositas ni al Estado, ni a los gobiernos,
a cada uno
de
lo suyo,
naturaleza que sea. Eso. Lo que ocurre que es que llega la hora de la verdad y tú hablas con esas personas, con esos números que tienen rostro, que se llaman Pepito y que los puedes conocer, y al final te cuentan, oye, que son mis padres, mis abuelos, los que se han estrechado el cinturón hasta que ya no cabían, no había villas o agujeros, y que ha sido Cáritas a donde llega la hora de la verdad, y acuden a por la comida caliente, y acuden al ropero, etcétera, etcétera. A eso es a lo que me refería. Bueno, Daniel, que yo no sé si no te he cortado. ¿Cuál vendaval?
Como tú eres, Jesús, ¿cuál vendaval?
Qué poético, ¿no?
Queda muy bonito, ha quedado muy bonito.
Daniel, adelante.
No, yo quiero destacar otra cosa, otro dato que también me parece relevante, porque que tiene que ver con las personas que constituyen Cáritas, ¿no? Se ha mencionado antes el incremento, es un incremento sostenido en los últimos años, pues en los últimos 10 años va creciendo el número de personas voluntarias en Cáritas, pero también este año ha aumentado el número de personas contratadas. Se venía de unos años de declive. Me parece que una de las sabidurías institucionalmente asentadas en Cáritas es la convivencia entre el rigor profesional, técnico, y eso pasa por reconocer la valía de las gentes y por un personal contratado, que estamos hablando en el conjunto de la Confederación de en torno a 4.500 personas, al lado de, hombro con hombro, de las más de 80.000, 82.000 en números redondos, personas voluntarias. Entonces me parece que destacar el crecimiento de estas dos realidades y digamos la armonía, la complementariedad de este sujeto colectivo que es Cáritas en el contexto de la comunidad cristiana, me parece que también es muy importante y hay que subrayarlo en esta memoria.
Y seguro, si os parece, antes de comentar algún tema más de esta memoria de Cáritas, que podemos encontrar algo que comentar en estos titulares que nos dejó precisamente el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, en su comparecencia, en su presentación de esta memoria. Vamos a escucharlo.
La memoria, decía antes, que nos muestra cómo vamos perdiendo la batalla a la pobreza y a la exclusión. pero también nos muestra que si es verdad que no hemos vencido a la pobreza, es verdad que vamos construyendo otro mundo desde claves distintas, con medios distintos y con valores distintos. Que hay una cierta estabilización en el número de personas atendidas. Es la primera vez en estos últimos 4 años que el número de personas atendidas se estabiliza. Y esa es la buena noticia con respecto al carácter cuantitativo de la memoria. En torno al 14% de las personas que trabajan se consideran trabajadores pobres, es decir, que el trabajo no asegura un mínimo vital para sobrevivir. Cuando hay crisis económica, el incremento de la pobreza es rápido e intenso. Cuando parece que la crisis económica pasa de largo, el descenso de la pobreza es muy pequeño, muy escaso y muy lento. Ya mayoritariamente las personas que atendemos son personas españolas. El 73% son españoles o de algún país de la Unión Europea, 15, y el 26% inmigrantes procedentes de países de fuera de la UE. Hace unos años, mayoritariamente las personas atendidas en Cáritas eran inmigrantes y se ha dado un cambio de ciclo en este aspecto.
Bien, ahí hemos tenido 5 titulares, 5 frases que yo creo que resumen bastante bien esa memoria de Cáritas. Y en el fondo de todo ello también está, que no sé si en alguna de las frases lo decía, lo hemos escuchado atentamente, está el que la brecha entre ricos y pobres está ahí, es lo que se ha abierto y eso sí que no se ha cerrado.
Claro, es que
con la crisis.
Claro, es que en cualquier caso, por eso yo mi primera consideración iba por la magnitud. Es que en cualquier caso estamos hablando de unas magnitudes pues muy notables, toda la ciudad de Madrid. Por poner un ejemplo, ha pasado por Cáritas. Si estamos hablando de 4.300.000 personas acompañadas durante el año, descontados los que las ayudas que haya habido para América Latina o para los países donde ha habido pues tifones o cualquier desgracia, la ciudad de Madrid entera y verdadera pasa por Cáritas. Que se aclaren nuestros oyentes que es un símil para entender la magnitud. Y luego yo querría hacer también otra consideración sobre lo que se ha hablado del número de voluntarios. Y es que efectivamente, al igual que está habiendo un florecer sumamente alentador de personas que están llamando a las puertas de las instituciones, al menos las que yo más de cerca conozco, como son las eclesiales, como puede ser Acceno, como puede ser Cáritas, para la acogida de refugiados el día que lleguen, yo sé perfectamente que también ocurre, sobre todo en las pequeñas Cáritas, les puede resultar incluso un pelín más complicado el cómo muchas personas llaman a la puerta diciendo, mira, yo a lo mejor pues no puedo mantener una suscripción mensual de una cierta entidad, pero sí pongo a disposición vuestra pues lo que sé, lo que puedo ayudar, el voluntariado. Y aquí, a mi manera de ver, entraríamos en una grandísima labor que es tarea capital, fundamental de la Iglesia, que se llama la concienciación, que se llama la sensibilización. No los compartimentos estancos, donde o voluntarios que ya de alguna manera son muy especializados o trabajadores entienden muy, muy mucho del tema, sino cómo, quizá por efecto de la crisis, probablemente, se ha corrido el mapa, ha llegado a toda la población. La mayoría de nuestros católicos están interesados en cómo poder colaborar con Cáritas para colaborar, en definitiva, con los pobres, con los vulnerables, con los excluidos.
Bueno, yo es lo que estábamos diciendo. Realmente, yo confieso que de esos 5 titulares que tú dices, Faustino, a mí lo que más me impresiona es que... dicho así, ¿no? Lo hemos comentado antes, pero dicho sintéticamente, o sea, hoy un trabajo asalariado no asegura una vida digna, no asegura un mínimo vital. Vivimos en una sociedad, además, en la que sigue siendo verdad que el trabajo, el empleo, es un mecanismo de integración social. Sigue siéndolo. Porque nuestras sociedades, no sé ya si vamos por la 10ª revolución industrial, me da igual, por muy posindustriales que digamos que sean, son sociedades basadas en el empleo como modo de integración, como modo además de subsistencia. Es que el trabajo es un derecho porque es una necesidad vital. y el salario debe ser un salario acorde con la justicia para vivir dignamente de acuerdo a lo que uno necesita como ser humano, ¿no? Que a estas alturas de vida, en la Unión Europea, y esto no solo pasa en España, ¿no? Pasa en otros países con cifras de desempleo muy bajitas, como por ejemplo es el Reino Unido, ¿no? Que creo que está, no sé si llega al 5%.
5, 6, sí.
Esto es un drama enorme. Es que es volver del revés todo el entramado social que hemos estado construyendo durante más de medio siglo, durante un siglo casi.
Pero sobre todo, más grave todavía, el que afecte sobre todo al 50% de los jóvenes, que eso es lo que hablamos,
claro,
de la generación perdida, es que es una generación perdida para
el empleo. Y eso realmente es lo que yo creo que es el gran embrión del cambio, si no queremos llamarle revolución, del cambio social y cultural que estamos percibiendo por momentos, que ya está floreciendo en España y en nuestra Iglesia, claro.
Sí, de lo que habla la memoria y la acción de Cáritas tiene que ver con distintas brechas. Una de ellas sería esta brecha generacional y eso puede ser dramático no solo en el momento, sino también para las décadas venideras. Pero está la división clarísima, la brecha entre ricos y pobres, que eso se está extendiendo y creciendo cada vez más. Y hay una que también hay que, digamos, leer entre líneas de lo que los datos nos dicen, que es una cierta... un run-run que ha podido estar durante los últimos años, que es esta especie de distinción entre ellos y nosotros, ¿no? Entre autóctonos y extranjeros. Y a veces se decía, no, bueno, porque es que Cáritas atiende a las personas de fuera, a los inmigrantes, se llevan los recursos, no sé cuánto. Una especie de competición entre pobres. Bueno, eso ni se ha dado, ni por supuesto se da en la acción de Cáritas, pero tampoco en nuestra sociedad. Y es importante destacarlo, porque lo que los datos decía Sebastián Mora, en torno casi al 75% uh-huh. de las personas atendidas son ciudadanos de la Unión Europea, básicamente españoles, por supuesto. Bueno, y no hay una... Hay recursos escasos, hay situación de carestía, hay exclusión social, hay precariedad, pero no se está dando una polarización, una lucha entre pobres por recursos escasos. Y eso creo que también es importante destacarlo y fomentar.
Como comentaba, creo que era un hermano de San Juan de Dios en la presentación de la memoria de la actividad de la Iglesia a finales del pasado curso, que abundando en línea y en la idea de la que estamos hablando, que hasta tal extremo ha cambiado el estereotipo de la persona que acude a un albergue de San Juan de Dios o a un comedor de Cáritas, que ahora llegan antiguos directores de bancos, licenciados, maestros. Él decía gráficamente, ahora vienen con chaqueta y corbata.
Así es, así es. Memoria de Cáritas 2014 y en la linterna de la Iglesia con Jesús de las Heras, María Teresa Conte y Daniel Izuzquiza. Vamos a entrar directamente de lleno en el tema del sínodo, en el sínodo de la familia que está celebrándose en Roma. Ha cubierto la primera semana de trabajos. Se han celebrado las primeras congregaciones generales, también los círculos menores, que hoy hemos conocido ya algunos datos de lo que ahí se ha hablado y se ha tratado. Recordamos que el sínodo comenzaba con esa advertencia o consideración del cardenal Madariaga de que aquí no hay bandos enfrentados, con el Papa diciéndonos que el sínodo no es solamente hablar de los divorciados vueltos a casar. En fin, hay muchas cosas de las que hablar del sínodo y no sé por las que queréis empezar, porque hay lo que os ha llamado más la atención durante esta semana, porque todos los días hemos tenido noticias en el briefing y Jesús, por ejemplo, que ha estado trabajando en varios sínodos, también nos puede valorar un poco el cambio de método de trabajo. Pero si queréis empezamos, Daniel, por los temas que a ti te han llamado más la atención de lo que ha salido estos días.
Bueno, a mí hay una cuestión casi como previa, que es del tono y va en la línea de estas primeras, digamos, matizaciones o así. Bueno, yo hablaba, no sé si me sale ahora la parte jesuítica, ¿no?
Sí, en algún sitio tiene que salir,
pero eso
Daniel.
Es normal que salga, Daniel. Eso es normal.
Lo que digo es que estamos en un ejercicio de discernimiento espiritual. Y esto pide una serie de requisitos. El Papa los destacó así algunos. En el discernimiento de espíritus es importante suscitar espíritus y, por tanto, que haya ideas, opiniones, visiones, movimiento, agitación. San Ignacio diría que si no hay agitación de espíritus, mal vamos, porque no puede haber discernimiento de espíritus. Y en segundo lugar, hay que dejarlos decantar, hay que cribarlos, hay que ver qué es positivo y qué es negativo. Entonces, lo que con valentías ha impulsado el Papa, y la Iglesia yo creo que ha respondido razonablemente bien, es en un proceso largo, de más de un año, un proceso de discernimiento. Y es normal que haya habido 12 voces, vamos a decir, discordantes. Lógico, porque de eso se trata. que esto es una lucha de poder, que tiene que haber lobbies organizados, que tienes que buscar a ver cómo arrimas el asco a la sardina de cada uno, pues eso no es propio, porque lo siguiente, el segundo rasgo que yo destacaría es que para que haya un buen discernimiento tiene que haber pureza de intención, tiene que haber indiferencia ignaciana, tiene que haber libertad de espíritu, no tiene que haber manipulaciones, juegos, etcétera. Entonces yo creo que esto es un poco la música o el tono de los inicios, y me parece que conviene centrarlo, porque en ocasiones el ruido mediático interesado o de lo que sea puede llevar a interpretaciones erróneas y posiblemente al final a decepciones clamorosas, cuando lo que a lo mejor
sí, porque a veces las expectativas que se ha creado, que hemos creado en eso, en algún caso la prensa, quizá están demasiado elevadas para lo que realmente es, porque no se conoce cómo funciona el sínodo y qué es lo que sale de un sínodo, ¿no?
Bueno, y porque también el Papa ha dicho que esto no es un parlamento ni un senado, ¿no? Lo que pareciera crear una discusión de tesis entre dos grandes teólogos a ver quién iba a acabar llevando la razón. Y eso se convirtió un poco en la caricatura, ¿no? Uh-huh. Como si se tratara, pues eso, ya no solo de dos bandos, no, de dos grandes teólogos que discutían, ¿no?, de manera especulativa sobre, bueno, cuestiones muy concretas. Y muchos compraron este producto, ¿no? De manera que mucha gente se escandalizó y otra mucha gente pues estaba encantada porque pues apostaba, ¿no?, a un bando o al otro. Yo creo que gracias a Dios, pues bueno, eso se ha ido viendo que no es así, ¿no? Y que en cualquier caso malo sería si el resultado del sínodo fuese el resultado de una discusión en términos especulativos entre dos teólogos, ¿no? Con lo cual yo creo que eso ya, bueno, pasado está. Eso también hay, bueno, el Papa además ha tomado decisiones antes del sínodo que han puesto las cosas en su sitio, o el toro en suerte, ¿no?
Para situar
el motu propio, claro, creo que ha sido de una inteligencia y además práctica y teórica enorme. Yo creo que en ese sentido, pues oye, un 10. Y luego vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, ¿no? Que es pues hacer mucha autocrítica, no para fustigarnos, que en la Iglesia nos gusta mucho fustigarnos, pero no hacer autocrítica. Vamos a hacer autocrítica, vamos a tomar de verdad conciencia de cuál es la realidad, vamos a dejar de tratar a la familia como una víctima, que eso a mí es que es un discurso como si, permitidme ahora la reflexión, pero es que hablamos de las mujeres y las familias como si fuésemos víctimas. Pues no. Es decir, ni la mujer es una víctima por ser mujer, ni la familia es una víctima por ser familia, ¿no? Al contrario, la familia es una institución fuerte en sí misma, a la que hay que fortalecer muchísimo, pero fuerte en sí misma. Sobre todo es una institución sujeto de derechos y de deberes, y eso yo creo que es muy importante. Yo hasta el momento he echado en falta quizás más insistencia en esa dimensión social de la realidad familiar, ¿no? Bueno, es una cosa que a mí me interesa, pues claro, me dedico a la doctrina social de la Iglesia, pues me interesa, ¿no? Y luego todo el tema de la pastoral familiar, de lo que es realmente el acompañamiento en un proyecto, no solo de construcción o edificación familiar, sino de mantenimiento también familiar, ¿no?
Eso ha salido bastante y se ha apuntado bastante, ya lo habéis visto en los círculos menores.
Conclusiones, sí, de los círculos.
Sí, que han salido hoy precisamente.
Vamos a ver, mi valoración de esta semana, empiezo por un titular. Francisco reafirma la esencia del sínodo y del matrimonio cristiano.
¿Ese es tu titular?
¿Necesario? Pues no lo sé si era necesario o no era necesario. Que había un cacao maravillado fomentado por intereses al menos mediáticos. Ahora, vamos a ver, es evidente. Vamos a ver, es evidente. Que habíamos llegado a un punto en que todo era una moneda al aire sobre dos temas. Vamos a ver, seamos realistas, que se llamaban de acceso a la comunión sacramental de los divorciados vuelto a casar, sí o no. ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento a las parejas homosexuales? Todo parece que estaba.
Se reducía eso,
que
¿no?
Esto era más bien el sínodo de los medios que el sínodo real. De alguna manera, nos lo contaba Benedicto XVI en su última intervención con los curas de Roma el miércoles de ceniza, recién presentada la renuncia, es lo que de alguna manera aconteció en el Concilio Vaticano II, donde hubo, hombre, ya no nos acordamos ninguno de los cuatro aquí presentes, y probablemente el mayor soy yo, del Concilio Vaticano II, prácticamente nada nos acordamos, ¿no? ¿Qué pudo ser? El Papa reafirma la esencia del sínodo, una importantísima institución, pero que no es un parlamento en el que una mayoría va a sacar unos presupuestos en contra de una minoría. no es tampoco un grupo de minorías donde tienen, lo decía, donde hay que buscar consensos, donde hay que buscar. Es una expresión eclesial genuina, incluso una palabra preciosa del Papa, que es un espacio reservado, es un espacio protegido para la acción del Espíritu. Y para, a mi manera de ver, seguir al menos estos primeros días del sínodo. Y probablemente el sínodo completo, este sínodo de la familia en su segunda edición, hay seis palabras que marca Francisco con esa claridad que tiene del buen pedagogo jesuita que fue y del buen párroco que sigue siéndolo. En la homilía nos habla de tres claves: fidelidad, verdad y caridad. Y en la intervención memorable, en el sentido en el que no siempre las intervenciones de la primera intervención del Papa, primero, la primera intervención del Papa en aula sinodal no suele estar prevista, más o menos se suele producir, pero no suele estar prevista. Hay veces, yo recuerdo a Benedicto XVI que solía predicar a continuación el texto bíblico de la hora menor, pero no estaba previsto, en donde nos habla de tres claves más, con adjetivo en este caso: coraje apostólico, valentía, humilde valentía y oración confiada. Yo creo que aquí va a estar ya la clave. Y luego hay una intervención del martes, que nuestros oyentes tienen todo el derecho del mundo a saber, en la que Francisco, bueno, pues dice, no monopolicemos el sínodo en los los temas que acabo de citar. Y hay otra del jueves en que les pide a los padres, hablad con libertad. Aquel parresía de hace un año.
Pues hablaremos con libertad también aquí en la linterna de la Iglesia, pero hacemos una pausa, ¿vale?
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo, Manolo.
Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
Uf, estoy cansadísima.
¿Conoces Ascenolid? Ascenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía. Que el cansancio no te pare. Solo una toma al día de Ascenolid se nota. Ascenolid de Laboratorio Ser. Y ahora también Ascenolid en viales bebibles.
Saca tu pañuelo, agítalo de arriba abajo y despídete de la rutina, del frío y de tus vecinos. Viajes El Corte Inglés tiene ya a la venta sus viajes para mayores de 60 y turismo social de club de vacaciones. Sin esperas ni acreditaciones, a precios irresistibles y con pago en 3 meses. Con la confianza y garantía de Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
56.931, serie 91.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
En COPE, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura, que nos lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Jesús de las Heras, con María Teresa Comte, con Daniel Liz Uzquiza esta noche. Y estamos hablando del sínodo de la familia. Y en este momento vamos a escuchar la entrevista que hemos realizado hace unos minutos, porque el cardenal arzobispo de Barcelona no nos podía atender en directo. Ya a estas horas estará descansando porque mañana tienen trabajo en el sínodo. Pues hemos mantenido hace unos minutos una entrevista con él. Vamos a escuchar lo que nos ha contado. Monseñor Luis Martínez Sistac, gracias por atender la llamada de la linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, ¿cuál es su balance, sus primeras impresiones tras esta primera semana de trabajo en el Sínodo de la Familia?
El balance es muy positivo porque es una expresión de la catolicidad de la Iglesia. Están todas las iglesias, digamos, locales, diocesanas, conferencias episcopales, de todo el mundo presentes, con participación también de matrimonios. Y realmente lo que se expone en las intervenciones, y como hemos empezado con un nuevo método, porque el documento, instrumento labores, se divide en tres partes. Después de haber las intervenciones en la aula magna, en la congregación general, con la presencia del Papa, sobre la primera parte, ya nos reunimos en círculos menores lingüísticos y allí debatimos aquel contenido que hemos escuchado en la aula y que se encuentra en el instrumento labores. Y se formulan unos modos, unas enmiendas, una mejora de texto, etcétera. Por lo tanto, ahí salen muchísima riqueza de los distintos lugares, de la problemática de la familia, de la riqueza de la familia, del testimonio de tantas y tantas familias que luchan para vivir el Evangelio en medio de circunstancias muy difíciles, con muchos desafíos de todo tipo, ecológicos, económicos, políticos, sociales. Es maravilloso.
Se está hablando, señor cardenal, con valentía dentro de las diferencias legítimas y distintas sensibilidades, como pidió el Papa, incluso en los asuntos que son más polémicos.
No, hay una comunión. El Papa nos dijo el primer día que nuestro trabajo tiene que ser colegial y sinodal, y tenemos que mirar la realidad con los ojos de la fe y con el corazón de Dios. Y aquí somos pastores, y aquí nos encontramos todos. Naturalmente que hay sensibilidades distintas, que hay enfoques distintos. No hemos pasado a la tercera parte, que puede ser un poco más conflictiva, pero no, hay una gran comunión, y hoy se ha puesto en común todo lo que han dicho los grupos lingüísticos en el trabajo de la primera parte del documento. Y bueno, nosotros, por ejemplo, formulamos 50 enmiendas o mejoras al texto, todas aprobadas por unanimidad. No había tensión en absoluto. hay una gran comunión entre todos y buscando, lógicamente, que el Evangelio nos ilumine para mejorar la familia, para valorar más la familia y para ayudar a la familia en las dificultades, en medio de las dificultades que vive.
El Papa Francisco les ha pedido a todos no reducir el sínodo al tema de la situación o atención al tema de los divorciados vueltos a casar. Claro. ¿Cuáles son entonces las cuestiones prioritarias, los retos de la familia en la Iglesia y en la sociedad de este siglo XXI?
Pues mire, ahora han salido en el VER, diríamos que es la primera parte, han salido muchos desafíos. El ecológico, el antropológico, el cultural, el social, las políticas sociales, las legislaciones de los estados. Han salido también la tercera edad, los ancianos, los abuelos, han salido las mujeres. Se ha hablado más de las mujeres que de los hombres, digamos, es decir, de la mujer como madre y esposa que como padre y esposo, de los hijos, de los niños, los movimientos migratorios, las consecuencias que tiene para la familia. Es que sale una variedad de problemas y de necesidades que tiene la familia y de lo que la familia, que es absolutamente necesaria para la sociedad y para el bien de las personas, está realizando y irá realizando en la historia de la humanidad. Por tanto, aquello es un problema, sí, pero no es el único ni el principal. Es más, tenemos que procurar una pastoral de los jóvenes, adolescentes, que se preparen ya para con una formación humana y cristiana, para que sean capaces de asumir un matrimonio para toda la vida, una íntima comunidad de vida y amor, para que sean felices, para que sean generosos, para que sean fecundos, para que trabajen en el bien de la sociedad, para que sean felices y para que su matrimonio dure y ayuden a las personas, a los hijos sobre todo. Ahí... Evitemos, es preferible prevenir que curar. Sí. Evitemos las separaciones, los divorcios, que siempre habrán, sin duda, pero que hoy hay demasiados.
Hay, señor cardenal, expectación en toda la sociedad ante este sínodo, en el mundo. Quizá algunos queden defraudados, que esperen cambios o en cuestiones esenciales, pero en todo caso, ¿cuáles deben ser las prioridades de la Iglesia para seguir trabajando en la familia, que realmente es la célula de transformación, pues, y de ayudar, transmisión de la fe?
Ayudar a las personas, ayudar a los que contraen matrimonio, ayudar a los esposos, que vayan, pues, que se amen, que se quieran, que comparten. Proponerles toda la riqueza del matrimonio, natural incluso, y también sacramento, para ayudarles también a que con un acompañamiento o antes de casarse con toda una preparación, es decir, hacer todo lo positivo para que los matrimonios, las familias en concreto, puedan realizarse plenamente y en definitiva realizar el bien de las personas, de la sociedad y de la Iglesia. De eso se trata. El matrimonio es para el bien de las personas, la familia es para el bien de las personas, de la sociedad y de la Iglesia. Y eso me parece que es lo más importante y por otra parte lo más difícil, porque significa que los esposos, los padres, los miembros de la familia, pues asuman toda esta riqueza del Evangelio y lo avivan.
Monseñor Luis Martínez Sista, cardenal arzobispo de Barcelona, gracias por acompañarnos en la linterna de la Iglesia en la cadena COPE. Buen trabajo y buenas noches.
Muchas gracias a todos.
Bueno, ahí tenemos las palabras del cardenal arzobispo de Barcelona hablándonos de algunos de los temas que se están tratando, pero bueno, quedan 2 semanas por delante. De todas formas, hablábamos a micrófono cerrado antes de comenzar el programa de que este sínodo ha cambiado de alguna manera el método de trabajo, y no sé si eso está notando algo ya, Jesús.
Sí, vamos a ver, se quiere en los 50 años de historia del sínodo hay un recurrente absoluto que incluso cuando se plantea en los últimos días que los obispos han de poner los temas para una próxima asamblea, yo recuerdo que siempre se ha planteado muchas veces el mismo: el sínodo sobre el sínodo. ¿Cómo potenciar su estructura desde lo que el sínodo es, que lo decías, que no era un parlamento, no es un parlatorio tampoco? Entonces, bueno, se le quiere dar se han incrementado las sesiones, el tiempo para los llamados círculos menores. ¿Qué son los círculos menores o círculos lingüísticos? El trabajo en grupos. El trabajo en grupos con dos bases: el instrumentum laboris y las aportaciones en el aula son las que van a elaborar las propuestas que luego, en una tercera fase, constituirán la relación final del sínodo, que se votará punto por punto de la relación y se entregará al Papa. Primera sesión, digamos los plenarios en aula, los obispos van interviniendo. Segunda sesión, que se entremezcla en la metodología, los círculos lingüísticos, porque se dividen por lenguas, los grupos de trabajo, para entendernos, que van, elaboran las propuestas, las proposiciones. Tercero, la turmis. Bueno, pues de alguna manera, como elaboramos ya ahora una serie de propuestas sobre las que han procedido de los distintos grupos lingüísticos, que son en torno a una docena, hay por ejemplo dos en lengua española, presentar las propuestas que se van a debatir tanto en círculos menores de nuevo como se van a debatir en el plenario. Con ello se va a llegar a presentarle al Papa 50, 55, por ahí serán 60 proposiciones o propuestas. Probablemente se nos van a hacer públicas, probablemente vamos a saber, como ya viene aconteciendo desde Benedicto XVI, el número de votos que cada una de ellas ha obtenido. Y en principio, hasta aquí ha llegado el trabajo del sínodo. El Papa después normalmente redacta una exhortación apostólica posinodal, que puede ser muy sinodal, muy posinodal o menos
o más o personal,
poco,
¿no?
Personal.
Que tampoco está mal.
Esto forma parte de lo que decía, la esencia de lo que es el sínodo, definitiva de lo
formas,
que es la Iglesia.
Efectivamente, en esos círculos menores han salido ya muchos temas importantes,
claro,
sobre todo de reconocer qué es lo que hace y qué es lo que no hace y no ha hecho la Iglesia en el tema de la pastoral familiar.
Sí, yo de los círculos menores me quedaría con tres cosas. Hay muchísimas, pero me quedo con tres, que son las que... Uno es un subrayado que yo creo que sale prácticamente en todos los relatorios de los círculos menores, que es subrayar, se pide que el documento subraye más claramente la visión positiva, esperanzada de la Iglesia, que no se hable de las dificultades, de los fracasos, de no sé cuánto, sino eso hay que incorporarlo, lógicamente, pero que tenga un tono más propositivo, más esperanzado. Esa es una primera cuestión. Segundo, aparece también en varios círculos menores la alusión explícita a la diversidad, tanto en la parte descriptiva, porque hablamos de círculos lingüísticos, pero dice uno de los franceses, claro, aquí tenemos un canadiense, un suizo, un camerunés,
muy diverso, muy diverso.
Otro del Magreb, y eso son realidades muy distintas. Bueno, y entonces, ser conscientes de la diversidad, de la riqueza, de la pluralidad, es muy importante, y reclaman, o mejor dicho, critican que el texto es bastante occidental, eurocéntrico.
El instrumentum laboris.
Entonces, varios círculos ya han criticado eso. Y en tercer lugar, varios círculos, pero quizá uno de los grupos lingüísticos franceses lo matiza, yo creo que bien, a propósito, si no recuerdo mal, es del número 8 del instrumentum laboris, que habla de cuestiones de género. Se pide tratarlo de una manera un poco más delicada, distinguiendo lo que son las teorías de género, como un acercamiento desde las ciencias sociales que tiene su riqueza, su aportación, distinguiéndolo de lo que puede haber de cuestión ideológica, de ideología de género. Eso me parece que es un matiz que ha aportado, ya digo, concretamente, donde yo lo más desarrollado lo he visto, es uno de los grupos de los círculos franceses, pero aparece en alguno de los ingleses y en alguno otro más.
Sí, yo subrayaría de lo que decís vosotros, especialmente una cosa que a mí en la primera parte, en la primera sesión, o sea, el año pasado, me llamaba la atención y que ahora, pues tú, Daniel, ahora lo citabas, ¿no? Miramos la realidad familiar desde Occidente, la valoramos desde Occidente y olvidamos que el mundo es muy grande, que hay católicos en todo el mundo y que hay realidades familiares, ya sabemos que la familia es una, ¿no? Pero que hay realidades familiares tremendamente urgentes, muy precarias, que exigen no un acompañamiento, mucho más, o sea, exigen una opción preferencial. Quiero decir, yo no conozco el continente africano, pero conozco bastante la realidad latinoamericana. Vamos a ver, o sea, la feminización de la pobreza en Latinoamérica, el problema de la inmigración, los niños que crecen solos, mujeres abandonadas, realmente abandonadas. Quiero decir, es que es un tema gravísimo y todo eso como que, desde aquí no quiero decir, reducimos la familia a otras
sí,
cosas.
Sí, al final,
¿no?
Claro.
Bueno,
claro.
Vamos a ver, es que hay urgencias.
El año pasado, precisamente, quienes alzaron muy claramente la voz en esta línea, Teresa, fueron los grupos africanos. Mucho ¿no? cuidado. Sí. Y dijeron, mucho cuidado que seguimos. Y eso que, claro, evidentemente la elección de Francisco ha evidenciado que la Iglesia sale de ese centro histórico que para situarse en una periferia austral. Pero claro, muchas veces seguimos quienes están en los documentos, quienes estamos en las instituciones, con una visión demasiado occidentalizada. Y luego yo recuerdo también que los obispos africanos dijeron, cuidado que nosotros estamos trabajando mucho en la línea de la gran novedad que significa la genuinidad, la belleza, la hermosura de la familia cristiana en África, donde todos sabemos taras que existen, como las que vas diciendo,
problemas,
poligamia, sí. que tenemos que seguir. Luego en África, por ejemplo, se ha avanzado mucho en la llamada eclesiología de la Iglesia Familia de Dios,
claro.
Con lo cual, claro que es bueno. Y en ese sentido es riquísimo también el que en los grupos lingüísticos, evidentemente los 18 españoles pues estarán dispersos, el grupo, los dos hispánicos, más el italiano, más probablemente algunos Edu al inglés de los misioneros. Y lo mismo ocurre con los del italiano, donde los que tenían un idioma más complicado, pues probablemente han acudido al italiano.
Y yo creo que lo que ha apuntado Daniel también es muy importante, ¿eh? Durante mucho tiempo hemos hecho de la cuestión del género toda una amalgámara indiferenciada. Yo creo que no me gusta nada el término, nada, absolutamente nada. Pero, y que, bueno, que probablemente estoy más cerca de otras tesis que hoy hablan del feminismo de la diferencia y demás. O sea, y además lo confieso, no me gusta el término nada.
No, el término es muy feo.
Bueno, pero hay gente que es más militante del término. Digo, yo lo confieso porque siempre.
El género que venden en las tiendas.
Todo. No, pero que sí que es muy importante entrar en ese tema, ¿no? El lugar público de la mujer. El lugar social, que no acaba en la ordenación sacerdotal, por Dios, que además es que luego acaban siendo. Eso además acaban siendo muchas veces reivindicaciones que hacen hombres, yo creo que para salvar la mala conciencia, de verdad os lo digo. O sea, que no ese es el tema, ¿no? Pero que eso exige una mirada desapasionada, una mirada inteligente, y hombre, y hay que entrar a ese tema. O sea, la cuestión del feminismo. Hay que entrar a ella.
El Papa está reclamándolo día a día. Vuelta del viaje de Estados Unidos. Le vuelven a preguntar.
Hay que entrar a ella.
Le preguntan expresamente por la ordenación sacerdotal. Y la respuesta, más allá de la que ya he dicho las otras veces, es que está muy claro este tema, que es el acceso al sacerdocio sacramental es voluntad de Cristo, que sea para el varón. Inmediatamente vuelve. Lo que tenemos que hacer es desarrollar una teología de la mujer. Eso es lo que
Lo que ocurre también es que esa teología de la mujer, hay muchas mujeres que la han estado elaborando y muchas de ellas utilizando categorías de las teorías de género. Y por lo tanto, no se puede decir como si hubiese que empezar ahora a elaborar teología de la mujer, sino recoger lo que muchas mujeres ya han estado elaborando. Claro. Y dentro de eso, pues habrá cosas buenas, mejores, regulares, etcétera, ¿no?
Pues seguiremos hablando del sínodo, por supuesto, la próxima semana. Algo para el fin de semana rápido. Daniel, está el fin de semana tranquilito aquí en Madrid, ¿no?
Yo estaré tranquilito por aquí.
María Teresa.
Yo tengo que estudiar un montón.
Pues a estudiar, Jesús.
Yo empezaba a estudiar teología, lo confieso.
Un saludo a Zaragoza, en las fiestas de la Virgen del Pilar. Y que no se preocupen, que si sus autoridades no quieren ir a la misa, ellas se lo pierden.
Así.
Y que sean los ciudadanos quienes los pongan cuando
comentaremos, por supuesto,
en su lugar.
La próxima semana. En el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Jesús Luis Sacristán. Gracias por su escucha. Feliz semana a todos.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.